De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Será por dinero, hombre, será por dinero. La subida de los precios ha aumentado y cómo la recaudación de Hacienda. Los impuestos son siempre un porcentaje sobre una base, y si sube la base, porque suben los precios, sube la recaudación. En lo que va de año, Hacienda ha incrementado su recaudación un 20%, será por dinero. Pues no parece que la ministra de Hacienda y el gobierno de Sánchez estén satisfechos. ¿Será porque el gobierno quiere aumentar más la recaudación? ¿Será porque el gobierno está encantado de aparecer como el Robin Hood que castiga a los ricos? ¿Será porque Sánchez y la ministra Montero se podemizan? ¿Será porque quieren ganarse el apoyo de sus socios para sacar adelante los presupuestos? Pero quieren aprobar un impuesto de patrimonio la puerta de atrás. ¿Será por una de esas razones o por todas a la vez? Pero la ministra Montero está trabajando intensamente en terminar de perfilar un nuevo impuesto, este a las grandes fortunas.
Al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla.
¿Qué son las grandes fortunas? Todavía no lo sabemos. Lleva razón Echenique cuando dice que este impuesto fue una idea de Podemos.
Cuando se plantea una idea, un debate que es de sentido común, al final acaba decantando. Hay un debate público y se va abriendo paso, ¿no?
El impuesto que la ministra de Hacienda quiere crear estaba en el programa electoral de Podemos. Era, digamos, una de sus medidas estrella. De hecho, en junio Podemos presentó una proposición de ley para crear este impuesto a las nuevas fortunas. Y el PSOE en el Congreso tumbó este impuesto a las grandes fortunas. De hecho, en aquellos días, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, cuando le preguntaban por el impuesto a las grandes fortunas, se ponía de lado.
El Ministerio de Hacienda viene trabajando intensamente, de manera muy minuciosa, pormenorizada, con grupos de expertos, trabajando también en coordinación con las comunidades autónomas para establecer un nuevo marco.
Y no concretaba nada, Gómez. El gobierno está encantado con la polémica que mantiene con el Partido Popular por la bajada o la subida de impuestos, porque el gobierno cree que le viene muy bien acusar al Partido Popular de bajar impuestos y, a la par que baja impuestos, empeorar los servicios sociales, los servicios del Estado de bienestar. El gobierno argumenta además que la presión fiscal en España está por debajo de la media de Europa. Este es un argumento habitual. Y aquí, en la tarde, una vez más, vamos a recordar que la Hacienda española exige un mayor sacrificio del que le exigen los ministerios de Hacienda, sus ministerios de Hacienda, a los alemanes, a los suecos, a los daneses y a los británicos. Los socialistas siempre ponen como modelo de servicio público, como desarrollo del estado del bienestar, los diferentes gobiernos de Felipe González. En aquella época, la presión fiscal no pasó nunca del 33%. Bueno, pues ahora estamos en una presión fiscal del 39%. Quizá no se trata de recaudar más, sino de gestionar mejor. Es cierto que hay que reducir la deuda y el déficit público y que no queremos más recortes. Por eso hay que gestionar bien. El PSOE se podemiza y Podemos, es decir, la ministra Montero, la otra Montero, quiere ganar votos a base de desproteger a los menores por la ley trans y con sus declaraciones ahora sobre las relaciones sexuales de los menores.
Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana.
No vamos a comentar lo de los niños, ¿no? Pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. La ministra Montero no debe haberse enterado del esfuerzo que se está haciendo en España para luchar contra la pederastia y el abuso sexual de los menores. Tras la última reforma del Código Penal, un menor de 16 años no puede mantener relaciones sexuales con un adulto porque se presupone que ese adulto está abusando del menor. Y los menores que mantienen relaciones sexuales entre ellos, consentidas, deben tener una edad parecida y tener una madurez y grado de desarrollo físico y mental equiparable, para que no haya abusos. Ministra Montero, ya pasó con la ley del no es no y con otras iniciativas. se saltó usted, ministra, lo que establecía el ordenamiento jurídico. El abuso a menores no es cosa de broma, como se ha visto en los centros de acogida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que por primera vez en la historia el número de católicos en Irlanda del Norte supera al de protestantes. Son datos del censo del 2021 del Ulster, el primero que se lleva a cabo desde el Brexit. Silvia Martínez.
Un cambio que hace historia y que responde en buena parte a un cambio demográfico que se ha acelerado en el último siglo. Una natalidad más alta entre los católicos. Más del 45% se definen como católicos frente al 43%. Que se declaran protestantes. El censo, que como decimos es el primero que se celebra desde el Brexit, también recoge datos sobre la identidad británica. El 31% de los habitantes de Irlanda del Norte se reconocen como solo británicos, 9 puntos menos de que hace una década, cuando lo hacía el 40%. El 29% se define como solo irlandeses y el 19% como solo norirlandeses.
Y prisión provisional comunicada y sin fianza para una mujer detenida por el asalto y tiroteo en un bingo de Tortosa en Tarragona que tuvo lugar este lunes. Un suceso en el que una de las trabajadoras del recinto fue asesinada de un disparo. También un cliente fue herido de gravedad. Otro de los detenidos es un menor de edad, está en internamiento a petición de la Fiscalía de Menores. Y la pesca española sigue preocupada por el veto europeo que entra en vigor en los próximos días. Esta norma impedirá la pesca de altura en muchas zonas de la Atlántico, un problema que se suma al aumento del precio del combustible y a la falta de mano de obra. Pero es algo que no solo afecta a los pescadores, lo sufre en su negocio Jorge Aval, que es gerente de una empresa de transportes que lleva pescado a diferentes puntos de España desde el puerto de Vigo. Ángel Espósito ha hablado con él.
También tenemos almacenes refrigerados aquí en Vigo, en Benavente, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, y evidentemente el precio de la luz en el último año se nos ha triplicado. En algunos casos no sabemos cuánto va a venir de luz cada mes. Nos llevamos sorpresas bastante desagradables cuando llegan las facturas.
Y es que en menos de una hora Ángel Espósito enciende la linterna desde Vilanova de Arousa y lo hace para hablar del sector pesquero, pero también de turismo y de economía. Y Roger Federer se despide este viernes del tenis, Santi Duque.
Y lo va a hacer, Pilar, como él deseaba, compartiendo su último partido con su amigo y su rival durante toda la carrera, Rafa Nadal. Hoy se ha hecho público el orden de juego de la Laver Cup, que empieza mañana en Londres, y se ha confirmado que Federer hará pareja de dobles con el Manacorí y se enfrentarán a Tiafoe y a Shock. Rafa Nadal habla sobre este partido de mañana.
Después de todas las cosas tan fantásticas que hemos compartido fuera y dentro de la pista, ser parte de este momento histórico va a ser algo increíble e inolvidable para mí. Estoy muy emocionado y espero poder jugar a un buen nivel y crear juntos un buen momento y con suerte ganar el partido.
En fútbol, la selección española viaja mañana a Zaragoza, donde este sábado se mide a Suiza en partido de la Liga de Naciones. Si España gana a los helvéticos, se quedará a un paso de clasificarse para la Final Four de la competición. Luis Enrique tiene a su disposición a los 25 jugadores convocados sin lesionados. Y sepan que la Comisión Antiviolencia ha emitido un comunicado en el que condena los gritos racistas contra Vinicius, propone a los clubes que en la próxima jornada se exhiban pancartas contra el racismo y la xenofobia e insta además a los equipos a que colaboren activamente en la identificación de los infractores.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados en el centro y cielos sin nubes, muy parecido a lo que nos espera mañana viernes. Tendremos en recién estrenado el otoño y con temperaturas similares a las de hoy. En cuanto al tráfico, un accidente deja 2 kilómetros de retención de salida en la 42 en Fuenlabrada, dificultades en la entrada a 1 Alcobendas y Las Tablas y a 2 Torrejón, de salida a 3 en Rivas y en la M40 Coslada, sentido carretera de Valencia. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la nueva ordenanza municipal de limpieza que entrará en vigor a final de año. Se endurecen las penas por hacer botellón con multas que pueden llegar a los 2.000 euros. Hasta 3.000 pueden alcanzar las derivadas de hacer grafitis en cualquier superficie. No se podrán tirar vidrios al contenedor entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Y en todas las marquesinas de la MT habrá papeleras y ceniceros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, hora menos en Canarias. Estoy aquí, tengo la imagen delante y es que no puedo dejar de mirarla, lo reconozco, me fascina. Es que lo que nos está haciendo disfrutar el telescopio James Webb, el telescopio estrella de la NASA, con todas las imágenes que está enviando, la verdad es que yo creo que es algo verdaderamente especial y único. Lo último ha sido una fotografía de Neptuno en el que se puede observar con una claridad increíble sus anillos de asteroides, porque sí, Neptuno también tiene anillos como Saturno. De hecho, yo en un primer momento pensaba que era una fotografía diferente de Saturno. No, es Neptuno. Algunos, bueno, de estos asteroides, digamos, de estos anillos no se habían descubierto nunca, ¿no? Y no se captaba una imagen de este nivel de detalle desde el año 1989. Neptuno es el octavo planeta de nuestro sistema solar. Está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra y es un planeta helado. Para que te hagas una idea de las condiciones que hay allí, un mediodía es similar a un tenue crepúsculo en la Tierra. Pero lo más sorprendente de la imagen que ha enviado el James Webb es que ha podido fotografiar 7 de las lunas que tiene además en su órbita este planeta Neptuno. Toda la imagen, de verdad, me parece espectacular, es fascinante. El propio planeta en sí, ese anillo de asteroides y esas estrellas, sobre todo una de ellas, ¿no?, que se ve azul, luminosa, brillante y que es Tritón. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes.
A ver, sabíamos que James Webb, ¿verdad?, porque lo hemos ido siguiendo muy de cerca, el proceso de despegue, además, de puesta en órbita, y te acuerdas que hablábamos con algunos científicos implicados, ¿no?, de las expectativas que había de las imágenes que podía enviar este telescopio. Pero verdaderamente yo creo que está cumpliendo las expectativas incluso mucho más de lo que se esperaba, o por lo menos las imágenes que nos muestra luego la NASA, que a lo mejor no es exactamente, yo no sé si serán tan fascinantes como las que luego vemos publicadas, o tienen algún retoque, pero es que son una pasada.
Sí, bueno, realmente, si estuviésemos paseando alrededor de Neptuno, no lo veríamos así, porque entre otras cosas, James Webb ve el cosmos con unas gafas que le permiten ver la radiación infrarroja, no la luz visible. Por eso ofrece unas imágenes que son imposibles de captar por el ser humano. Es como si pasamos por una de estas cámaras termográficas que nos pintan el cuerpo en función del calor que emitimos, rojo, verde, amarillo, y vemos la silueta del cuerpo, y si tenemos mucho calor en la frente, pues nos salta la frente de color rojo, ¿no? Eso no lo ven los ojos, pero sí lo ven estos ojos especiales que captan, en este caso, la radiación infrarroja. El James Webb es un aparato del que no conocemos realmente todavía los límites. Uh-huh. Está empezando ahora mismo. Nos está dando sus primeros pasos, sus primeros balbuceos como telescopio bebé, y es algo parecido a lo que ocurriría pues en los primeros años después de que Galileo Galilei inventase sus primeros telescopios. Él ya fue capaz de descubrir pues las lunas de Júpiter gracias a ello, que no había visto nunca jamás el ser humano antes, pero fíjate todo lo que se descubrió después gracias al primer telescopio. Impensable en la época de Galileo. Dentro de unos años será impensable a lo mejor lo que ha descubierto el James Webb a nuestros ojos de hoy en día.
¿Qué te ha llamado más la atención de esta imagen? Yo personalmente es que quizá porque nunca la habíamos visto representado así, por lo menos en cuando lo estudiábamos, desde luego, son ese anillo de asteroides. No sé si es uno o varios, un poco parecido, sí, a lo que tiene Saturno, ¿no?, alrededor.
Sí, tiene hasta 5 anillos, 2 muy potentes, otros un poquito más suaves, menos visibles. Son realmente anillos de materia y de polvo, formados posiblemente por algunos de ellos, por la descomposición de alguna luna de las que estaba alrededor de Saturno, como de esas 14 que tiene, y que han dejado ese resto de escombros alrededor de la órbita del planeta. Los conocíamos, sabíamos que existían. De hecho, en el año 1989, una sonda espacial, la Voyager 2, llegó a las cercanías de Neptuno, estuvo durante unas horas sobrevolando la zona y dio las que eran hasta ahora posiblemente las imágenes más sorprendentes de ese planeta. Lo interesante de esto es que no ha hecho falta acercarse tanto como se acercó la Voyager 2, sino que desde grandes distancias hemos obtenido una nitidez incluso superior de aquellas imágenes. Uh-huh. Eso es lo más sorprendente. Sorprende mucho el color. Neptuno siempre se ha representado con color azul porque tiene mucho metano en su atmósfera, y el metano en la luz visible refleja mejor esos tonos, esa parte de la radiación visible. Pero en la radiación infrarroja aparece como una bola blanca.
Casi como
hielo.
Transparente, ¿verdad?
Sí, casi sí, sí. Transparente. Pero posiblemente, a los ojos de los científicos, lo que más asombra es ese brillo potente que hay en el Polo Norte, o en el, o cerca del Polo Norte, porque el Polo Norte es un gran misterio para la ciencia. Saturno tarda 164 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Su año es de 164 años realmente. Y como el Polo Norte está un poco ladeado hacia afuera del Sol, hasta que no dé una vuelta completa nosotros no podremos ver. Y todavía no lo ha dado desde que tenemos tecnología suficiente para verlo. Es decir, el Polo Norte es un pequeño misterio, una especie de cara oculta de la Luna, pero cara oculta de Neptuno. Por eso es tan importante intentar analizar cualquier cosa que pasa. Y hemos visto ahí pues unas radiaciones que a algunos científicos les han sorprendido. La imagen es fascinante y no es nada más que el principio de lo que nos puede ofrecer James Webb.
Sí, la verdad es que es impresionante todo lo que está llegando. Son imágenes en las que, como digo, te puedes quedar ahí mirando durante mucho tiempo. Son preciosas. Bueno, vamos a volver a la Tierra. Más que a la Tierra, en realidad al mar. Y concretamente, fíjate, al Mar Menor. Bueno, ya sabemos cómo es la situación, ¿no?, de este Mar Menor, pues con esos constantes residuos, productos contaminantes, ese ecosistema de este pequeño mar en la manga de Cartagena que está sufriendo. Y bueno, es costumbre, ¿verdad?, ver esos peces, muchas veces esa fauna marina flotando, muertos en las aguas del mar. Bueno, pues ayer, desde ayer mismo, hay que decir que la manga del Mar Menor se ha convertido en el primer espacio natural de Europa que tiene personalidad jurídica propia, la única en toda Europa. Y queremos saber qué significa esto y si realmente puede contribuir de alguna manera a su mejor o mayor conservación. Ángel Pérez Ruzafa es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, tiene una larga experiencia además en la investigación del Mar Menor. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es esto de la personalidad jurídica y qué importancia puede tener para la conservación del Mar Menor?
Bueno, la pregunta no tiene una única respuesta porque depende de dónde busque uno las aplicaciones o la importancia. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la sensibilización social, etcétera, tiene una gran importancia, porque ser consciente de que un ecosistema merece el cuidado y merece ser tratado como si fuera una persona, como bien dice, ¿no?, porque en eso consiste, que tenga personalidad jurídica, pues es un paso adelante muy importante en el reconocimiento de los seres vivos y de la naturaleza, y no solamente desde el punto de vista antropocéntrico, como quien dice. Pero claro, eso cuando lo llevas al terreno jurídico, pues más allá de ser una innovación jurídica o alguna anomalía hoy por hoy todavía jurídica, pues te planteas qué utilidad tiene para la conservación. Y ahí es donde empiezan las dudas, porque desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de quién va a decidir por el Mar Menor lo que es bueno para él. Y ya estamos en el mismo problema que teníamos antes. O sea, leyes de protección ya tenía muchísimas. Pero ahora lo que se pretende, si tiene personalidad jurídica, pues que la ley se aplique con el mismo rigor y la misma dureza que si fuera una persona. Pero a la persona no le podemos preguntar qué es lo que quiere. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién decide si el niño se queda con el padre o con la madre? ¿Quién decide si debe tener una educación u otra? ¿Quién decide si debe vivir en un ambiente o en otro? ¿Quién decide si se deben dragar o no las golas? ¿Quién decide si es más importante una pradera de cimodocea que están protegidas y demás, o una pradera de caulerpa, o una capa de cianocíceas bentónicas que cubra el fondo? Si son más importantes los mújoles que las anguilas o que los caballitos de mar. Y claro, en cuanto entras en esas ambigüedades, pues dices la ciencia. Pero ¿quién hace caso a la ciencia? La ciencia se puede dar de muchas maneras, y la rebambaramba social que hemos vivido en estos 4 o 5 años, de gente que viene diciendo unas cosas, de gente que viene diciendo otras, de pancartas en la calle, pues va a ser muy difícil la toma de decisiones. Y ese es uno de los aspectos. Uh-huh. Pero claro, el otro aspecto es el puramente jurídico, porque incluso las personas, ser reconocidas como personas no da garantías jurídicas. Es decir, la decisión de si nacemos en la tercera semana o en la octava o en la novena y cuándo merecemos morir es una decisión que toman otros, no la toma el feto. Y la decisión de cuándo estamos en condiciones de morir o no, o de ir a la guerra o no, obligados, la toman las leyes y de cuántos impuestos pagamos o de cuáles son las multas que nos ponen por hacer una cosa o la otra. Y son decisiones que toman otros, no la persona que tiene derechos jurídicos. Entonces, claro, yo me imagino que para un abogado, para un juez, la personalidad jurídica desde el punto de vista legal debe tener muchas complejidades.
No cabe duda. Claro, Ángela, al final lo que parece, ¿no?, por sus palabras y por lo que ha ocurrido en estos últimos días, es que es un, digámoslo así, un bonito símbolo, una buena forma de poner el foco en un problema grave medioambiental, quizá difícil de aplicación práctica. Pero yo no sé si ya se habían agotado todas las vías de protección al mar menor. Estamos todavía en fases de que, bueno, posiblemente haya instituciones o formas de reserva o de protección que no se han explorado. La conversión en parque regional, la conversión en parque nacional, la conversión en reserva de la biosfera, que ya parte de lo es. ¿Se había agotado ya cualquier protección o podíamos haber seguido luchando por el mar menor sin llegar a esta especie de símbolo bonito que posiblemente quede solo en eso?
Hombre, yo creo que figuras de protección tenía muchas y de muchos niveles, de nivel regional, de nivel nacional, de nivel estatal, de nivel europeo, de directiva de hábitat, de sistemas sensibles y de especies. O sea que mecanismos de protección ya tenía lo suficiente. El gran problema es que las decisiones sobre la protección no se aplican de manera, pues eso, como decíamos antes, de manera que salven la integridad ecológica del ecosistema, porque para empezar hay que interpretar cuál es la integridad ecológica del sistema. Y los ecosistemas no son estáticos. Un ecosistema evoluciona. Un ecosistema tiene una sucesión ecológica desde que se construye. Si en el caso de las personas nuestro desarrollo ontológico es de hasta 50, 60, 70 años, pues el ecosistema a lo mejor tiene 500 o 5.000. Pero aún así, ¿qué mar menor queremos? ¿El mar menor de cuando era joven o el mar menor de que ya tiene la madurez o la senectud? Y esto en una dinámica en que las cosas cambian de un día para otro, de un año para otro, con especies que colonizan, especies que salen, que además es naturaleza intrínseca de las lagunas costeras, ¿no? Hasta el 40% de las especies que son el ecosistema de una laguna costera cambian cada año. Y esto no solo en el Mar Menor, lo hemos comprobado en Venecia y lo hemos comprobado en otras lagunas. Y las diferencias entre lagunas son del mismo estilo. Entonces, claro, ahí el problema es dónde establecemos el Mar Menor que queremos. Y luego, pues, quién toma las decisiones. Es decir, yo evidentemente soy partidario de que hay que bajar el acuífero y estoy convencido que mientras no se bueno, estoy convencido, es que tengo las evidencias, ¿no?, y todos los datos que tenemos van en esa dirección, que si no se extrae agua del acuífero no hay solución posible. Pero claro, si están en guerra el ministerio, el gobierno autónomo es capaz de atender unas razones, pero el ministerio piensa que tienen que ser otras por las razones políticas que tengan, pues entonces, claro, el problema es político y no es de integridad ecológica o de buscar soluciones. Y ahí es donde yo muchas veces he dicho que la política está en contra de la gestión, porque no nos sentamos a enfocar los problemas y a ver los pros y los contras de cada una de las acciones que hay que tomar para llegar a la conclusión de cuál es la mejor, sino que la guerra está en los periódicos, tú dices una cosa y yo digo la contraria, y ahora te contrarresto con otro.
O sea, que no, lo que nos está diciendo Ángel, que recordemos, es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, que tiene una larga experiencia en investigación precisamente del Mar Menor, que los problemas que tiene este espacio natural son problemas políticos.
Pues mayoritariamente, sí, en políticos e ideológicos. Ahora mismo es la guerra que está establecida y que podríamos decir que es lo que tenemos ahora mismo en España casi casi para cualquier problema que queramos abordar, desde los impuestos al reparto de autonomías y de decisiones territoriales o la gestión que se ha hecho del COVID. Uh-huh. O sea, yo creo, o de la enseñanza del español, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es que realmente estamos en un mundo de rebambarambas, de pancartas, de titulares de periódicos, y no de análisis profundo de los problemas y de búsqueda de soluciones que mejoren las condiciones de vida de todos.
Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, gracias de verdad por atendernos y darnos las claves también de lo que pasa ahí en el Mar Menor. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que ha hablado muy claro además, Jorge, sí. Pero me gustaría también escuchar tu reflexión sobre esto, ¿no? También esto de la personalidad jurídica, sí. Que bueno, es como tú dices, como símbolo a lo mejor, bueno, vale, pero a ver, de qué estamos hablando.
Hay que ser realistas. Llevamos muchísimos años alertando del deterioro de ese ecosistema maravilloso. Se ha hecho un poco por resolverlo y, como decía don Ángel, pues casi es automático. ¿Sabes a qué partido político pertenece un político, un discurso, una organización o un ciudadano? Y sabes qué va a opinar sobre cuál es la solución posible y cuáles son los problemas de ese mar. Y son opuestas, ¿no? Da igual, tú le pones la etiqueta y ya sabes lo que va a contestar. Lo cual quiere decir que hay más de diálogo político que de ciencia detrás. El que tenga personalidad jurídica tampoco quiere decir que tenga derechos. Como se ha dicho, el Mar Menor tiene derechos. Los derechos pertenecen a los individuos, afortunadamente, ¿no? Pertenecen a las personas que viven allí y a los que sufren el deterioro y a los que producen y viven y explotan esa zona y la que han vivido durante siglos, ¿no? Eso es un símbolo más. Un símbolo que, por cierto, ha habido partidos políticos que han votado que sí, claramente, el Partido Popular, y luego se han opuesto en algunas ocasiones a que se le conceda el grado de protección de parque regional. O sea, que fíjate qué incongruencias, ¿no?, existen incluso en cualquiera de los ámbitos. Una vez más, a la ciencia no se le está oyendo. Se está oyendo más a la política y, por lo tanto, el Mar Menor se sigue deteriorando. Uno de los ecosistemas más maravillosos que tiene Europa se está deteriorando y creo que esta medida no va a hacer gran cosa para resolverlo.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Adiós.
Hasta otra.
Momento ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Fornás, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sin este programa nunca te vas a quedar, pero si te quedas sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, tranquilo que no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche, y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Notitas.
Eso, las notitas que has utilizado a lo mejor alguna vez en tu vida para presentarte a alguien, quizá al chico o la chica que te gusta, ¿no? Sí. O bueno, de otro tipo, a lo mejor, yo qué sé, notas para, como decía Fernando, que le dejas al que te ha raspado el coche. Bueno, ¿se usan o no las notas ahora mismo para comunicarse en este mundo digital en el que vivimos? Se lo estamos preguntando esta tarde a los oyentes, ¿y qué dicen? ¿Qué
pues dice? Que, a ver, hay que ser atrevido, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar, y dejar tu número de teléfono es un clásico que muchas veces funciona.
Muy buenas tardes, gente. Pues bueno, pues iba a comer todos los días a un restaurante esto de carretera, paraba con el camión y tal, y la camarera, pues mira, que me miraba, yo la miraba, tal, y mira, un día decidí coger y dejé, apunté el número de teléfono en el mantel. Y sí, al día siguiente, cuando pasé, se me puso colorada, y al ponerme los cubiertos, pues en la servilleta estaba su número. Y a partir de ahí, pues son 15, 16 años. ¡Casi nada! Venga, saludos, gente.
Bueno, hombre, qué chulo también.
Estas son las historias que estaba buscando Rosa.
Efectivamente, estamos buscando esto.
Estabas buscando, aquí lo tienes.
El número de teléfono
y
la servilleta.
Rosa, no vas a encontrar estas historias.
Porque tú eres poco romántico. No crees en el amor. Eres un negacionista del amor.
No, la gente no me está viendo.
Eres el cringe del amor.
Pero yo he levantado las manos en señal de rendición. El folio blanco.
Vale, te rindes muy
no,
bien.
No, pero yo reconozco que era absolutamente escéptico, pero sí, llevamos por la tarde escuchando historias como son de llamas inflamadas. ¿Cómo era aquello?
De prender la llama del
amor. Eso, de prender la llama del amor.
Pero eso fue ayer.
¿Y yo por qué no memorizo esta frase?
¿Por qué será?
¿Por tienes qué? Tú en tu cabeza.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
Entonces fue el chico que nos ha llamado,
el
dejó
camionero,
el teléfono.
Trabajaba como camionero y paraba a comer siempre en el mismo sitio.
Pero imagínate que hubiese llegado la chica y sin darse cuenta hubiera recogido el mantel y no se hubiera dado cuenta que ahí estaba el teléfono.
Pues hubiera cambiado la película
completamente.
Fíjate que si
la vida es así de
imagínate
caprichosa.
Que ella le pone la servilleta con su número y él no usa la servilleta.
Porque hay gente que no usa servilleta.
Puede ser, puede ser. ¿Eh?
Nada hubiera sucedido.
¿Ves cómo te estás cargando el romanticismo de esta relación?
Al contrario, estoy...
Ha triunfado el amor, ha prendido la mecha.
La llama se enciende.
Por mucho que te pese. Sí, no sé. Mira, y otra cosa, dejar...
No, mujer, no, 16 años llevan.
Exactamente. Dejar el teléfono apuntado siempre ha sido una buena idea. Y esta,
imagínate
duda...
que sale un contestado automático en una operadora, ¿eh?
Pues no hubiera cambiado el cuento. Pero esta, sin duda, también es una gran idea.
Hola, buenas tardes. Pues yo he vuelto otra vez a tomar el tema de las notitas, cosa que hacía muchísimos años que no hacía. Y básicamente es porque la profesora de mi hijo, que tiene 6 años, nos ha recomendado a todos los papás que le escribamos al niño una nota con un par de frases, un poco para incentivarles la lectura. Lo cual, la verdad es que me parece muy buena idea, porque los niños lo han tomado como un juego y la verdad es que nos reclaman a los papás que les pongamos notas todos los días. Así que bueno, es una manera de recuperar viejas costumbres. Muchas gracias.
Ahora estoy yo acordándome de otras notas, ¿eh? Es decir, estimado profesor tal de matemáticas, visto que mi hijo es incapaz de superar la asignatura, me gustaría mantener una...
mantener una conversación.
Una reunión.
Esto yo lo hago cada 2x3.
Y los niños, los chicos se hundían. ¡No, una nota al profesor, no! Tal, pero era...
Eran otros tiempos. Ahora usáis los chats de padres, ¿no? Para estas cosas.
No, pero el profesor no está en el chat.
A veces sí. No, algunos sí. En infantil algunos sí.
Yo en el examen corregido que me manda de mi hijo a casa...
Ah, te manda el examen corregido.
Claro, y yo le pongo...
Como el rojo.
Y yo le pongo, Mr. Tal... Mi hijo no está...
Pero no hay español.
En inglés. Mi hijo no está capacitado para aprobar este examen. Yeah. Y yo posiblemente tampoco lo aprobaría.
O sea que tú... Eso no se hace. Hay que reforzar siempre el profesor.
Sí, sí, claro. Pero en este caso era imposible.
Hay que decir, dear...
Cuando se puede se hace, cuando no, no se puede.
No puedo justificar la vagancia de mi hijo.
Pero fíjate lo que nos
hay
ha contado esta mujer.
Hay que reforzar al profesor. Eso, nada de madre helicóptero.
Que no, pero yo le estaba intentando explicar al profesor que mi hijo necesita un poquito más de ayuda para poder aprobar esa asignatura.
¿Y él leyó la nota?
O más estudios.
Sí, claro, ¿tu hijo leyó la nota?
Y, sí,
no va a estudiar inglés en su vida, ya te lo digo yo.
Le han mandado
una nota al profesor justificando que ha suspendido. ¿Tu hijo no va a estudiar inglés en su vida?
No, hombre, vamos a ver, no tiene más remedio que hacerlo, al menor de momento, hasta que tenga 18 años y se vaya de mi casa.
Justifica con una nota, no tiene solución esto.
Bueno, una cosa, Fernando, volviendo al tema de esta señora que le pone la notitas a su hijo para que aprenda a leer. Esta otra mujer lo lleva haciendo mucho tiempo en casa.
El tema es que yo uso los post-it para escribir una frase y ponerla en los cuartos de baño de casa, y cuando entran se encuentran con la frase de turno. La dejo unos días y luego la cambio. Una, por ejemplo, fue: nadie puede hacer que te sientas inferior sin tu propio consentimiento. A mí me encanta. A ellos todavía no lo sé. No dicen nada.
Ah, que no dicen
nada.
Yo
creo que hacen mella. Gracias por el programa.
Bueno, ya no lo contarás.
¡Qué optimista!
Ya no lo contarás si le hace mella las consignas. Aquí en la redacción hay una compañera que pone toda la mesa llena de post-it escritos. No son consignas. No. Se organiza así las tareas.
Eso sí, exacto, para recordar tareas.
A mí solo pensar que tengo que escribir un post-it para recordar una tarea ya...
Mira, yo te voy a poner cada día en tu mesa, te voy a poner una frase inspiradora.
Una consigna.
Pero
ya
vale,
sabes tú que a mí me gusta mucho la llama, los incendios amorosos y la autoayuda.
Exacto.
Las frases
inspiradoras también están en su ranking, están ahí arriba del todo.
Por eso, cosas que le gustan.
Un propósito. Hoy sonríe desde el principio.
Exactamente, hoy puede ser un gran día, Fernando.
Bueno, notitas varias, si pueden ser de amor casi mejor, que ya veo que al final es lo que menos polémica genera.
Prohibido quejarse, leí el otro día en un sitio. ¿Cómo va? Ya me estoy quejando de que me prohíbas quejarme.
Más notas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El presidente todopoderoso de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto de movilización parcial militar de la población. ¿Te imaginas qué estarán pensando esos 300.000 hipotéticos reservistas rusos?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
No matter what else is happening in the world.
¿Cómo aceptará Putin un final? Sea el que fuere, esa es la gran duda, ¿eh? Es imposible ponerse en la cabeza de este hombre.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángeles
Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que hoy en las historias con los oyentes, con la gente, están saliendo desde luego algunos encuentros y conocimientos a través de notitas que darían para una película, ¿eh? En algunos casos, para una película romántica. Pero bueno, ahora nos vamos al cine, porque es jueves, porque queremos saber lo que llega a las pantallas este fin de semana y porque ya está aquí nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver cómo viene el panorama. Empezamos con El grito silencioso.
Primero fueron los judíos, luego fueron los deficientes mentales y no hicimos nada. Ahora van a por los nonatos.
Ningún juez o jurado en su sano juicio permitirá jamás que el aborto se legalice en Texas.
Es una película con actores conocidos y muchos datos acerca del caso Roe versus Wade. ¿Qué caso es este? Cuéntanos.
Bueno, pues este es un caso, en el año, es el caso, ¿no? En el año 73, que hizo, como resultado de aquel juicio, que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara como derecho constitucional el aborto, que es precisamente lo que se acaba de revocar en junio de este año, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, o sea, esto está en la película con muchos datos, pero va entrelazado con la vida del famoso doctor Nathanson, Bernard Nathanson, que fue uno de los principales abortistas, que puso en marcha, bueno, él con sus manos realizó 75.000 abortos, entre otros el de su hija.
Qué barbaridad, ¿no?
Y en un momento determinado, este señor, cuando empiezan, fíjate, a funcionar las ecografías modernas y a ver la vida del feto dentro de la madre, él como médico cambia de opinión y se volvió uno de los líderes pro vida. Bueno, entonces esta historia suya junto con el caso de este Roe versus Wade es la trama de la película, bueno, pues que cuenta muchas cosas que escuecen mucho, ¿no? Falsos informes periodísticos, los intereses económicos de Parenthood, que era, bueno, pues una empresa, lo sigue siendo, ¿no? Que tenía un negocio formidable a través del aborto. En fin, es una película polémica que va, bueno, yo creo que la van a dar hasta en el carnet de identidad. Pero es histórica, o sea, cuenta lo que ocurrió en el año 73 y la verdad es que se te pone bastante los pelos de punta. Es una denuncia de la hipocresía que se vivió en aquel momento y, bueno, me parece una película muy interesante.
El grito silencioso se titula. ¿Qué nota le pones?
Bueno, vamos a ponerle un 7,5. Uh-huh. Un 7,5.
Muy bien. Pues continuamos, vamos a ver lo nuevo de David Cronenberg, que nos traslada a un mundo distópico e inquietante.
Todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío. Vacío de significado.
El mundo es un lugar mucho más peligroso ahora que el dolor prácticamente ha desaparecido.
Sí que parece inquietante, sí. Sí.
A ver, es una película que desde el punto de vista filosófico es muy interesante porque hace una descripción de la situación del hombre actual, ¿no? De la búsqueda de sentido, del transhumanismo, de muchas cosas, pero desde el punto de vista visual es muy poca gente la que puede ir a verla. Es altamente desagradable. Es gente que hace performance que consiste en mutilar su cuerpo en público.
¿Cómo?
¿No? Sí. Cortarte,
por cierto, que no lo hemos dicho, se titula Crímenes del futuro.
Crímenes
bueno,
del
así
futuro.
Lo han titulado al menos aquí.
Ahora está de moda porque David Cronenberg acaba de recibir en San Sebastián un premio Donosti, por eso se estrenaron la película. Pero bueno, es Cronenberg. Cronenberg es un señor, siempre ha estado ahí muy al otro lado de la raya, en cine de culto, para espectadores muy curtidos. Entonces es una película muy bien hecha, con una estética muy cuidada, pero es muy desagradable y ya digo, el tema de fondo es interesante, pero el envoltorio es muy insoportable.
Bueno, Crímenes del futuro, ¿qué nota le pones?
Pues para que nadie se equivoque le voy a poner un 5,5. A ver si alguien va a ir a verla y luego te van a llamar a ti.
O a ti.
O a mí.
Te buscan a través de las redes sociales y ya verás. Bueno, vamos a seguir a ver si la cosa va cambiando, aunque no sé yo, porque vuelvo a encontrar aquí la palabra inquietante y otra vez distopía. Y encima malsana. Una malsana e inquietante distopía sobre una idílica urbanización tipo años 60. La película es No te preocupes, querida.
Mujeres, los maridos os pedimos fortaleza, comida en la mesa, la casa limpia y sobre todo discreción.
¿Acaso sabes qué es el Proyecto Victoria?
Dios, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, Alice y Jack son un joven matrimonio que participa en el Proyecto Victoria, un programa inspirado en los años 50, que ha contribuido, que ha construido, perdón, una aldea ideal en medio del desierto.
A ver, es una película de ciencia ficción, distopía, es un matrimonio feliz, efectivamente, años 50, es una urbanización donde viven los trabajadores del proyecto Victoria, que es secreto, ¿vale? Ni siquiera las esposas de los trabajadores saben en qué consiste ese proyecto, que tiene algo que ver con ingeniería y tal. Los hombres trabajan en el proyecto Victoria, las mujeres están en casa haciendo las labores domésticas, pero luego tienen sus fiestas, sus compras, se lo pasan muy bien. Hasta que la protagonista, que es la actriz Florence Pugh, pues empieza a, digamos, a resquebrajarse la idea que tiene ella de dónde vive. No puedo contar mucho más sin hacer spoiler. Entonces la película, por un lado, tiene una clave feminista, ¿no? La mujer, la felicidad de la mujer consiste en estar en casa preparando la cena del marido, cosa que es muy curiosa porque en esta película la protagonista ha cobrado 4 veces menos que el protagonista.
Vaya hombre.
Bueno, hay que decir que la directora es la famosa actriz Olivia Wilde y que el rodaje ha sido un infierno porque esta se lió con el protagonista, que es un famoso cantante. Ella estaba,
con Harry Styles, sí.
Sí, ella estaba casada con 2 hijos, bueno, y se creó un ambiente muy mal. De hecho, Florence Pugh no ha ido a promocionar la película. Y luego tiene otra clave de lectura, también más filosófica, como en cualquier película de ciencia ficción, muy interesante, en la línea del Show de Truman.
Eso te iba a decir, si sí. Es algo tipo Show de Truman.
Sí, pues Un Mundo Feliz, Aldous Huxley, Walden 2. Es decir, se puede fabricar la felicidad a costa de la libertad del ser humano. Y es una película muy bien hecha, muy bien vestida, muy clásica de ciencia ficción, interesante.
No te preocupes, querida, es como se titula, al menos aquí es como la han titulado. ¿Qué nota le pones?
Un 7,5.
Un 7,5. Seguimos. Modelo 77.
Yo no soy un delincuente.
Estamos en una democracia.
Hemos formado la coordinadora de presos en lucha.
Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general.
Si el país va a empezar de cero, nosotros también.
Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos.
Española y de cárceles.
Sí, además el director es un director muy bueno, Alberto Rodríguez, aunque esta película está por debajo de sus mejores películas. Está ambientada en la Barcelona del año 77, recién estrenada la transición, todavía hay muchas cosas por cambiar, estamos en la cárcel Modelo y la trama gira pues en torno a un hombre que acaba de entrar en la cárcel con un delito, digamos, económico pequeño y le han caído muchos años, ¿no? Vamos a ir conociendo a su compañero de celda, a lo que está pasando allí. Hay mucho motín, mucho deseo de que cambie la ley carcelaria, de que haya una ley de amnistía. Es decir, es una película carcelaria en el retrato, en el entorno de la España cambiante de los años 70. Es una película interesante, bien hecha. Vamos a tener a Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, a Fernando Tejero. Pero ya digo que es menos brillante que otras películas tan estupendas de Alberto Rodríguez, pero está muy bien.
Modelo 77, a ver ese bien, en qué se traduce.
Ya ha inaugurado el Festival de San Sebastián, en un 7.
Un 7, bueno, que no está mal. Bueno, y en 13, ¿qué podemos ver? Que siempre sugerimos alguna de las buenas películas
bueno,
de 13.
Bueno, el Cid con Charlton Heston.
Hombre, por favor, el Cid.
Por favor. Inocencia.
¿Y cuándo la podemos ver?
Pues bueno, la podemos ver mañana viernes a las 10 de la noche en Cine Classics, esta película de Anthony Mann con Charlton Heston y Sofía Loren, y rodada en España.
¿Es verdad?
Para no perdérsela.
Manuel de Llana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú, pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastando lo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo en ISA. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy encendemos la linterna en Vilanova de Arousa. Mira que hay sitios bonitos en España. Esto de aquí mirando hacia el mar es una cosa.
Sí, ha pasado.
Hacia la ría es una auténtica pasada. Pero en fin, estamos muy a gusto. Nos va a visitar el presidente de la Xunta, don Alfonso Rueda, casi flamante presidente de la Xunta, y con la que él liada con los impuestos y las comunidades, pues oye, seguro que está interesante. Vamos a hablar de pesca en nuestro tema del día. No nos acordamos de los pescadores nada más que cuando ocurre una barbaridad como el vira de Pitancho, de Marín, o cuando vamos a comprar. Pero estos son los que se la juegan y los que trabajan por lo que trabajan toda la vida, esforzándose como bestias. Vamos a hablar de pesca hoy en nuestro tema del día. Y por último, pues siguiendo la actualidad, claro, uno te pones a entrar en las webs y ves lo de Olona, ves lo de los impuestos, ves lo de Irene Montero, ves lo de la sentencia del castellano. Estoy en Vilanova, aquí nacieron Camba, Julio Camba, y Valle Inclán.
¿Os imagináis las crónicas periodísticas que haría Camba siguiendo el Parlamento hoy en día, o Valle Inclán escribiendo pues un teatro del absurdo con nuestra vida política?
El esperpento.
¿Verdad?
Ahí estamos.
La realidad supera la ficción. El mejor sitio no se puede estar para hablar de esperpento más que en la cuna de Valle Inclán. Pues soy La Linterna desde aquí, desde Vilanova.
Te escuchamos, Ángel.
Hasta adiós, ahora. Familia. Chao.
Con los oyentes de la tarde seguimos intercambiando notas escritas. Rosa, ¿qué dicen?
Esta mujer tiene su propia nota.
Buenas tardes, gente. Pues yo la nota me la he puesto a mí misma en la nevera de casa para que cada vez que la abra me recuerde que sigo a régimen. Y la nota dice, no es hambre, es guza. Y así tengo que cerrar la puerta y quitarme todas las ganas de coger lo primero que encuentre, porque estoy pasando más hambre. Bueno,
no es hambre,
es gusa, ¿no?
Ah, gusa.
Bueno, y esas notitas de colegio que nos han dado mucho juego esta tarde, ojito, que la vida es caprichosa y da muchas vueltas.
Buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo con mucho cariño las notas que me ponía Sandra, mi actual pareja, cuando íbamos al colegio con 10, 11 años, y me ponía, ¿quieres ser mi novio? Y con un cuadradito así tipo test, con la respuesta sí, no, para que yo marcara la opción que prefería. A día de hoy nos acordamos mucho, nos reímos, porque, bueno, cuando terminamos el colegio nos casamos, cada uno con su respectivo, y 19 años después, pues el destino nos volvió a juntar hace 6 años. Y, bueno, pues a día de hoy lo recordamos con mucho cariño y todavía nos reímos.
¡Hala! Prendió la llama del amor. Pero fíjate, a lo mejor guardaron aquellas notas, ¿no?, de aquel momento y las han sacado ahora ¿sí? otra vez. ¡Qué bonito! ¿Sí?
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto extraña, un retrato de Vanessa Roca con un color que imita el de las Polaroid. La imagen está tomada en la habitación doble de un hotel muy modesto. En un cuarto impersonal, aliviado de esos cuadros baratos que duelen a ojos sensibles, en un cuarto yacen dos camas estrechas. Si las camas hablasen, contarían historias de amores furtivos, de parejas que ya no se hablan, de viajantes derrotados, de excursionistas sin destino. Uno de los lechos está deshecho y sobre la colcha descansa un pantalón vaquero y una camiseta arrugada. El único huésped en la habitación ha puesto la única mesa del dormitorio entre las dos camas. Está en plena juerga solitaria. Se ha bebido media botella de vino blanco, aunque no se ha estrenado ni con la cuña de queso ni con la tripa de salchichón que ha comprado en la gasolinera. Junto a las viandas, confeti y guirnaldas. El huésped se ha puesto un gorrito de papel para celebrar la fiesta. El huésped hinca los carrillos en un trozo de papel y hace con dos dedos el signo de la victoria. Delante de él, un globo está a punto de aterrizar. Soledad para despedir el año. Soledad del hombre hueco que no puede apoyarse en otra cabeza también llena de paja. Soledad en habitaciones llenas de espejos rotos. Soledad de quien no quiso atarse a nada. A los que están solos siempre se les puede reprochar su orgullo y su soberbia. A los que están enfermos siempre se les puede reprochar su falta de vigilancia. No fueron a tiempo a hacerse la revisión. A los que tienen hambre siempre se les puede reprochar su pereza. A los que sufren de ansiedad siempre se les puede reprochar su envidia y su mal conformar. A los que sufren por las críticas siempre se les puede reprochar su falta de prudencia. Soledad, soledad de un motor humano que aguarda y resuella como un taxi a la espera de un viajero sin reproches, de un viajero virilmente compasivo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio continúa, llega La Linterna con Ángel Expósito y desde Vilanova de Arousa, en Pontevedra.
Cope.
El informe de Naciones Unidas sobre el Estado Bolivariano de Venezuela es demoledor. La responsable de la misión destinada a investigar los desmanes cometidos en ese país por las fuerzas de seguridad del Estado certifica y acredita crímenes de lesa humanidad. El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia para acosar y silenciar a la disidencia. La tortura y la violencia sexual son parte de su siniestro modus operandi. La misión de Naciones Unidas ha realizado 245 entrevistas confidenciales a víctimas y familiares, al tiempo que ha revisado los expedientes judiciales. La pregunta es, ¿y ahora qué? Evidentemente, los culpables deberían ser juzgados y las víctimas reparadas, pero los responsables de estos crímenes gozan de la más absoluta protección por parte del régimen de Nicolás Maduro. La impunidad les ha hecho más fuertes. La comunidad internacional, apunta el informe de la Misión Especial para Venezuela, debe seguir fiscalizando y forzando el cumplimiento de la ley. Ante estas evidencias, ¿qué harán los aliados y simpatizantes de Maduro? Para los gobiernos de países, no solo aliados de Venezuela, sino defensores del régimen chavista, debería abrirse un tiempo nuevo, porque su silencio cómplice refuerza la impunidad y perpetúa la barbarie.